Radio Praga Noticias.
Policía propone imputar al primer ministro Babiš por sospechas de fraude. El ministro checo de Relaciones Exteriores promete a Guaidó ayuda humanitaria. Orquestas checas organizan concierto benéfico para Notre Dame. Partiendo de las investigaciones realizadas, la policía ha decidido proponer que se impute al primer ministro checo Andrej Babiš por sospechas de fraude de fondos de la Unión Europea. Se sospecha que el político perjudicó los intereses financieros europeos a la hora de solicitar fondos para la granja conocida como Nido de la Cigüeña. En caso de ser encontrado culpable, la pena puede llegar a 5 o hasta 10 años de prisión, según ha informado el portal Iroslas. Las conclusiones de la investigación fueron entregadas a la Fiscalía, que después de estudiarlas, anunciará los pasos a tomar. La policía ha imputado a todas las personas inmiscuidas en el caso, incluida la esposa del primer ministro, indicó Iroslas. Integrantes del coro juvenil de la ciudad de Novi Ichin cantaron en la Catedral de Notre Dame horas antes de que el terrible incendio destruyera parte de la Basílica Parisina. Los jóvenes cantaron 2 canciones en el templo antes de dirigirse al centro checo de París. Cuando las llamas empezaron a consumir parte del tejado, nos desplazábamos en metro y el concierto tuvo como fondo el interminable ruido de las sirenas de los carros de bomberos, dijo a la agencia HTK Karel Dostal, director del coro juvenil. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, ofreció al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ayuda humanitaria. Petříček habló vía telefónica con Guaidó el martes. Le expresó su respaldo al tiempo que criticó la presencia de soldados rusos en el país sudamericano. El ministro checo reiteró la importancia de la celebración de elecciones libres en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido reconocido por más de 50 países del mundo, indicó la agencia de noticias HTK. El futbolista Pavel Nedved y el jugador de hockey sobre hielo Jaromír Jágr, estrellas nacionales en estos deportes, acompañarán al presidente Miloš Zeman en su viaje a China la próxima semana. Durante su viaje laboral, el mandatario checo será recibido por su homólogo chino Xi Jinping, asistirá a una reunión sobre la nueva ruta de la seda y le acompañan representantes de unas 60 empresas checas, así como los ministros en dimisión, Dan Ťok, de Transportes, y Marta Novákova, de Industria y Comercio, destituidos recientemente por el primer ministro Andrej Babiš. Los meteorólogos dicen que este mes podría convertirse en el mes de abril más seco de la historia de la República Checa. Las precipitaciones en las 2 primeras semanas del mes fueron muy bajas y hay una perspectiva similar para el resto de lo que queda del mes. De hecho, es probable que la situación empeore debido a la luz del sol y las temperaturas superiores a la media para los próximos días. La República Checa se ha visto afectada por la sequía en los últimos años y en 2018 fue golpeada por la más grave de su historia reciente. El gobierno ha elaborado una serie de medidas para hacer frente al problema. La Orquesta Filarmónica Checa, la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Checa, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, FOK, y la PKF, Prague Philharmonie, en coordinación con el Teatro Nacional y la Ópera Estatal, celebrarán un concierto benéfico para Notre Dame. El concierto tendrá lugar en la Catedral de San Vito, en el Castillo de Praga. El precio de la entrada será voluntario y las orquestas interpretarán la obra Stabat Mater del compositor checo Antonín Dvořák. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este jueves cielos despejados o semidespejados. En la zona este del país, cielos cubiertos de manera temporal. Las temperaturas nocturnas se mantendrán entre 4 y 0 grados. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 15 y 19 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quienes habla, Freddy Valverde. Sintonizan Radio Praga, amigos. Después de las noticias, quiero destacar los siguientes temas de la jornada. Debido a las celebraciones de Semana Santa y de la Pascua, la Policía de Tráfico alerta ante la afluencia de vehículos en todas las carreteras del país. Un grupo de madres ha iniciado protestas por las limitaciones sufridas por una de ellas a la hora de amamantar a su bebé en un banco. En nuestro espacio de los miércoles dedicado a la cultura, les hablaremos de la digitalización del clásico del cine checo, Viaje a la Prehistoria. Y nos referiremos a dos exposiciones sobre cómo vivían los praguenses pobres en el siglo XVIII. Soy Freddy Valverde y les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. Se acercan los días festivos de la Pascua a Chequia y las carreteras se llenan de conductores que se van de vacaciones. Esto provoca que los atascos, accidentes y problemas mecánicos se multipliquen. Más detalles con Enrique Molina.
El aumento de la afluencia de coches en las carreteras checas comienza a sentirse en estos días, justo en la víspera del llamado Jueves Verde y el posterior Viernes Santo, este último día de fiesta nacional también en la República Checa. Es por ello que la Policía de Tráfico prepara numerosos dispositivos ante las esperadas complicaciones. Generalmente se trata de atascos, pero también se multiplica el número de accidentes y problemas mecánicos. Uno de los puntos críticos dentro de la geografía checa es la autopista D1, que une Praga con Brno y que está pasando por un largo proceso de modernización que ralentiza habitualmente el tráfico. Como comenta para la radiodifusión checa Tomáš Lerch, jefe de la Policía de Tráfico, unos 3.000 agentes se situarán especialmente en esos puntos complicados.
Vamos a centrarnos principalmente en los sitios donde hay reparaciones, como es el caso de la D1, pero por supuesto también estaremos en otros puntos de conexión importantes en los que se espera que haya complicaciones con el tráfico.
Este miércoles por la noche y el jueves, así como el próximo lunes para la vuelta, son los días que las autoridades estiman que habrá mayor afluencia. En estas fechas, muchos vehículos sufren algún choque o se encuentran con algún fallo mecánico en su automóvil durante el viaje. Según los expertos, lo más importante es no perder la calma, encender las luces de emergencia, parar en un lugar que sea lo más seguro posible y esperar tras el guardarrail. Para Libor Bujina, experto de tráfico de la organización checa Autoclub, es de vital importancia llevar chalecos reflectantes.
Principalmente hay que pensar en tu propia seguridad, llevar un chaleco reflectante. Hacer posible que haya uno para cada pasajero, colocar un triángulo de seguridad a 50 metros del coche y en autopista como mínimo a 100 metros.
Un momento muy incómodo para los conductores cuando llegan las épocas festivas suele ser cuando se ven inmersos en medio de un gran atasco. En estos casos, es peligroso dejarse llevar por el estrés, ya que esto afecta negativamente a la conducción. En opinión del psicólogo especializado en tráfico, Michal Walter, es necesario saber cómo relajarse en estas situaciones.
Hablar con los otros pasajeros, debatir sobre temas que no sean conflictivos. Y si estás solo en el coche, poner música, relajarse y aceptar que simplemente hay un atasco.
Otro peligro derivado de los atascos es que cuando terminan y el tráfico comienza a ser fluido, los conductores tienen prisa por recuperar el tiempo perdido y superan los límites de velocidad permitidos y realizan adelantamientos peligrosos, lo que aumenta notablemente las probabilidades de sufrir un accidente. El año pasado, en estas mismas fechas, la policía registró alrededor de 670 accidentes, en los que perdieron la vida 3 personas.
Un grupo de madres checas, conocidas como las guerreras de la lactancia materna, celebraron un amamantamiento colectivo poco antes del mediodía del lunes en las sucursales locales del banco austriaco Raiffeisen Bank. Más información con Beatriz Orgaz.
La protesta fue convocada por un incidente específico sucedido en una sucursal de Praga, pero es parte de una campaña a largo plazo para cambiar las actitudes de la sociedad. Cualquier madre puede imaginarse la escena. Mientras está esperando turno para que le atienda un empleado del banco, a pesar de que su bebé ha dormido durante un rato, empieza a ponerse algo irritable. Claramente necesita alimentarlo en el momento, para calmarlo. Al ser un lugar público, intenta ser discreta. Pero en el caso de Lenka, una joven madre, lo siguiente que sucedió fue que un guardia de seguridad le dio un golpecito en el hombro y le pidió que se fuera. Ella protestó diciendo que no era una especie de exhibicionista. Solo estaba alimentando a su hijo. Verónica Nienchova, una de las decenas de madres que acudieron a esta sucursal bancaria, para la protesta en particular, dijo que sentía que era importante para las mujeres expresar su solidaridad.
Yo misma lo he experimentado personalmente y puedo sentir un ambiente generalmente hostil en la sociedad cuando se trata de la lactancia materna en público.
Nepřátelskou atmosféru v celé společnosti proti kojení na veřejnosti.
En el relato de Lenka sobre el encuentro del pasado 9 de abril en la página de Facebook de Lactancy Liga o la Liga de la Lactancia, el guardia de seguridad del banco Raiffeisen Bank dijo que se vería obligado a escoltarla fuera si no abandonaba el lugar. Ella se fue sintiéndose humillada, alimentó a su hijo y luego regresó rápidamente para hacer una reclamación al guardia de seguridad. La cofundadora de Guerreras de la Lactancia, Katerina Olivova, coorganizadora de la protesta del lunes, dijo que si bien este fue un caso extremo, comúnmente hay sucesos similares en la sociedad checa.
Hace unos 5 años también tuve una experiencia lamentable en una cafetería. Entonces llamé a otras madres para que vinieran conmigo a la cafetería a amamantar juntas en forma de protesta. Fue una experiencia curativa para mí y conozco a muchas madres que han tenido algunos problemas con la lactancia materna en espacios públicos. Entonces así es como comencé a trabajar en este tema. Creo que cada vez que una mujer amamanta en un lugar público es un tipo de activismo.
Hubo al menos 5 periodistas disponibles el lunes para cada una de las madres que fueron a amamantar a sus bebés a la sucursal del banco ubicada en la plaza de Venceslao, donde ocurrió el incidente con el guardia de seguridad. Si bien no se permitió la entrada de los medios antes de la hora señalada, la portavoz de Raiffeisen Bank, Petra Kopertska, salió para explicar la posición del banco.
Le pedimos disculpas a nuestra clienta cuando supimos que no estaba satisfecha. Haremos todo lo posible para evitar que incidentes como este se repitan de nuevo. Tengo que decir que en nuestras sucursales solemos y siempre intentamos darles a las madres la oportunidad de alimentar a sus hijos en un lugar tranquilo. Nunca dijimos que no era posible.
Respondió Petra Kopertska ante la pregunta acerca de si existía una política sobre la lactancia materna y, en caso de ser así, si había cambiado después del suceso o si podría haber nuevas pautas.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Pocas películas han tenido tanto impacto en varias generaciones de niños checos como Viaje a la prehistoria. Ahora los expertos en cine han decidido digitalizar este éxito de los años 50. Más detalles con Beatriz Orgaz y Eliska Kubankova.
Sesenta años después de su lanzamiento en los cines, la película de aventuras de Karel Zeman, Viaje a la prehistoria, está lista para aparecer de nuevo en las pantallas de cine. La película, junto a otras obras icónicas del director, ha sido completamente restaurada gracias a un gran esfuerzo colaborativo.
A pesar de que se realizó en 1955, cuando los efectos digitales aún eran una idea lejana, la película logró recrear mundos prehistóricos en un ambiente único y atractivo, a la vez que combinaba el valor educativo con la aventura.
La trama de la película gira en torno a cuatro adolescentes que comienzan una aventura en un bote de remos a través de un río del tiempo. A medida que avanzan remando, viajan gradualmente hacia el pasado, desde el cuaternario y el mesozoico, hasta el periodo silúrico, cuando la vida multicelular comenzó a emerger en la Tierra.
A lo largo de su viaje se encuentran con famosas especies antiguas, como mamuts, tigres, dientes de sable, dinosaurios y trilobites. En ocasiones se ven obligados a volver a su bote realizando escapes desesperados de animales salvajes, mientras recogen todos los datos cuidadosamente sobre su viaje a la prehistoria en función de la fauna y la flora que encuentran.
La película fue una creación del director Karel Zeman, un maestro de los efectos especiales y la animación. Una vez dijo que mientras hacía la película tenía que contener sus instintos de dirección para proporcionar espacio para una narrativa científica, a la vez que mantenía el arte realista.
Sin embargo, de alguna manera, esta línea entre el realismo y la aventura estaba perfectamente mezclada. Brindó a los espectadores una versión de la vida prehistórica que prevaleció décadas antes de que éxitos mundiales como Parque Jurásico y Caminando entre dinosaurios saltaran a las pantallas.
La hija del director, Ludmila Zemanova, una artista consumada, dijo a la radio checa que tuvo una apreciación completamente nueva de su contribución en la película mientras escribía un libro sobre su trabajo años más tarde.
Debido a que también estaba escribiendo un libro sobre mi padre en ese momento, de repente me di cuenta de lo profundo que estaba pensado cada aspecto. Hay una excelente idea detrás de todo esto. La película también está muy bien respaldada por la buena escritura y el arte. Mi padre quería que la película enriqueciera al espectador para que estuviera más informado.
Lo que tuvo el efecto deseado, como se puede ver en el caso de Josef Pšenička, un paleontólogo en el Museo de Bohemia Occidental, cuya fascinación por las especies antiguas se despertó por primera vez gracias a una visión de la infancia.
Estaba en cuarto curso de primaria y mi hermana tenía la tarea de cuidarme porque mis padres estaban fuera durante el día. Unos días antes había visto la película Viaje a la Prehistoria y, por supuesto, me impresionó mucho. Pensé que sería asombroso ver algunos trilobites, así que mi hermana me llevó a un área alrededor de mi ciudad natal, de Radnice, llamada Biskupki, y encontré mi primer fósil allí. Estaba realmente emocionado y, básicamente, así comenzó mi carrera.
La película rápidamente comenzó a hacerse muy popular y ganó varios premios en festivales de cine internacionales, como el de Venecia y Mannheim.
Además, el trabajo de Karel Zeman dejó una impresión duradera en muchos directores famosos, incluida en Steven Spielberg y Tim Burton.
El difunto Vladimir Beval, quien interpretó a uno de los cuatro niños, dijo a Radio Praga que los estudios de los conjuntos de directores checoslovacos se utilizaron en escuelas de cine.
Cuando el brontosaurio o el dinosaurio vinieron de aquí hasta aquí, le tomó 6 horas. Era una obra de arte y hasta ahora en Estados Unidos y Canadá les muestran esta película a los estudiantes y dicen que esto es una obra de arte.
Además de recrear seres y pasajes prehistóricos, Karel Zeman, quien a menudo también se apodaba como el Méliès checo, logró que los libros de ciencia ficción de Jules Verne cobraran vida.
Muchos de ellos crean la impresión de un conjunto de grabados de líneas victorianas en movimiento.
Esta firma artística única, así como el renombre internacional de muchas de sus obras, ha facilitado la restauración de las películas del director, dice Andrei Beranek, del Museo Karel Zeman, que participó en el proyecto de restauración junto a la Fundación Nadace České Vejáke y la televisión checa.
Hemos restaurado completamente una invención diabólica, El Barón Fantástico y Viaje a la Prehistoria. Precisamente porque hemos restaurado estas películas, hay un gran interés en ellas nuevamente. Es una práctica habitual en todo el mundo el hecho de restaurar las películas antes de que se muestren nuevamente en festivales y en pantallas de televisión. Gracias a que Karel Zeman es un gran nombre en la cinematografía mundial, ha sido posible volver a distribuir estas películas en Francia, Gran Bretaña, Japón y ahora en los Estados Unidos, donde su trabajo se ha colocado en la colección de criterios, una selección del mejor cine.
No fue un proceso fácil. Los restauradores primero querían encontrar el negativo de la película original, pero no lo pudieron encontrar en ninguna parte.
Esto les llevó a buscar copias alternativas. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de comenzar su trabajo, el original apareció de la nada, dice Ivo Marac, productor ejecutivo del estudio de postproducción UPP, que estaba a cargo de la restauración.
Después de un año terminamos cambiando de nuevo al plan A, porque encontramos el original, así que tuvimos que empezar de cero. Lo encontramos en el Archivo Nacional de Cine, pero no hemos podido descubrir cómo llegó allí realmente.
Ahora, después de años de trabajo de restauración, el título finalmente se dirige de nuevo a los cines. El estreno será el próximo 25 de abril y también estará disponible la compra de una versión en Blu-ray.
En su receptor, Radio Praga. ¿Cómo vivían las personas más pobres de la sociedad desde finales del siglo XVIII hasta el presente? A esta pregunta responden dos exposiciones recién inauguradas en el Museo Nacional de Praga: La Praga Pobre y La Montaña de Humo, que cuentan la historia de la pobreza en la metrópolis checa. Les informa nuevamente Eliška Kubanková.
Una nueva exposición del Museo Nacional de Praga, titulada La Praga Pobre, muestra las preocupaciones cotidianas de los habitantes más pobres de Praga entre los siglos XVIII y XX. La exhibición presenta fotografías de las comunidades de personas sin hogar, así como juguetes y otras posesiones de los pobres. Mediante estos objetos, la exposición busca documentar los cambios en la pobreza en la ciudad de Praga desde el año 1781, como explica la comisaria del proyecto, Jana Viktorinová.
En ese año,
1781, el emperador José II reorganizó el sistema del cuidado de los pobres. Los mecanismos que estableció funcionaron a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX.
El segundo hito en la historia de la pobreza fue el año 1948, cuando surgió un nuevo régimen que cambió la postura frente a la problemática y prácticamente desplazó la pobreza en Checoslovaquia. Desde entonces, la manera en la que se perciben los pobres en la sociedad ha ido cambiando, destaca Viktorinová.
Al comienzo de ese periodo existía la llamada pobreza urbana. Es decir, en las ciudades había personas que no eran capaces de ganarse la vida, fuera por una razón u otra. Se trataba de personas de la tercera edad, enfermos, discapacitados, viudas y huérfanos. Más tarde se establecieron varios institutos especializados para estos grupos. Con la llegada de la industrialización y la afluencia de la población de clase trabajadora, surgió una nueva capa de la sociedad. Creció el número de personas amenazadas por la pobreza debido a las recesiones económicas, entre otros problemas.
La Praga Pobre expone fotografías de niños trabajadores, de los hogares de los pobres y, en general, de la vida en la calle en el siglo XIX y principios del siglo XX. También se pueden ver diferentes objetos de uso diario, dice la comisaria de la exposición, Jana Viktorinová.
Se puede ver el equipamiento de una familia pobre de la Primera República, incluyendo juguetes. Los niños pobres tenían juguetes hechos a mano, no se podían permitir muñecas. En este periodo también era muy popular el esmalte.
Viktorinová llama la atención sobre varias grabaciones provenientes de la época, entre ellas un corte del libro Sin Blanca en París y Londres, del escritor George Orwell, que trata sobre la pobreza urbana.
Dicen que los mendigos no trabajan, pero ¿cómo se define el trabajo? El peón trabaja cuando levanta la mano con el pico. El cortador trabaja cuando suma números. El mendigo trabaja cuando está parado afuera bajo cualquier circunstancia y sufre de varices, bronquitis crónicas y otras enfermedades.
El audio entero se puede oír en la sección de mendigos de la exposición. Esta parte contiene objetos muy interesantes, como por ejemplo un código del año 1803, describe la comisaria Viktorinová.
La mendicidad fue considerada un delito a lo largo del siglo XIX. Se han conservado billetes de limosnas de la época que empezaron a aparecer a finales del siglo. Durante la Primera República comenzaron a surgir esfuerzos para buscar una solución sistemática a la mendicidad. Los donantes fueron disuadidos de darles propinas a los mendigos. En su lugar empezaron a distribuirse limosnas oficiales.
Al mismo tiempo se ha inaugurado en el Museo Nacional de Praga la exposición La montaña de humo del artista llamado Epos 257. A través de películas, fotografías y diferentes objetos, el artista capturó la historia de la recientemente desaparecida comunidad de personas sin hogar en el barrio de Třebešín de Praga. Epos 257 investigó y analizó la comunidad durante aproximadamente 5 años. Habló con sus miembros, recopiló diversos materiales, como dice el comisario de la exposición en el Museo Nacional de Praga, Tomáš Pospíšil.
La instalación se parece a vitrinas de museos históricos o arqueológicos. Algunos de los objetos evocan artefactos prehistóricos, pero en realidad fueron hechos en Praga, por personas que son nuestros vecinos, aunque no tengan dónde vivir. Estos objetos documentan su forma de vida.
En las salas de la exposición La montaña de humo, también se pueden encontrar juguetes de las personas sin hogar, que tienen un significado psicológico, prosigue Pospíšil.
Los juguetes señalan la angustia emocional de las personas sin hogar. Para ellos, estas representan una forma de lidiar con todos sus traumas. También hay objetos relacionados con la vida cotidiana, como una botella que sirve como lavadora o un inodoro improvisado.
Una parte de la exposición es un modelo del proyecto de desarrollo que ha surgido en el barrio Třebešín de Praga. En la zona donde anteriormente habitaban mendigos se encuentra un parque infantil. Ambas exposiciones, La Praga Pobre y La Montaña de Humo, se prolongarán hasta finales de este año.
Bueno amigos, aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les invitamos a seguirnos también en Facebook y Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.